COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El Parlamento de Navarra está debatiendo ahora mismo sobre el estado de la sanidad en Navarra. Los grupos parlamentarios han manifestado su preocupación por las listas de espera, por la falta de profesionales en distintas especialidades como urología o radiología en los hospitales comarcales, o por la falta de médicos de atención primaria.
Se agudiza el problema de la falta de profesionales sanitarios, situación que no va a mejorar en el verano.
No se van a poder atender las demandas y las necesidades del conjunto de la ciudadanía, ¿no?
Por eso preguntamos al consejero de Salud qué plan de verano o qué medidas concretas está implementando o va a poner en marcha el Departamento de Salud.
Porque, bueno, lejos de mejorar, algunos aspectos se están empeorando y otros no se están recuperando.
Como escuchan, hoy cuando estrenaremos oficialmente el verano, preocupa la situación de la sanidad durante este periodo estival. Nosotros aquí en COPE Navarra queremos conocer cuál va a ser esa situación de la sanidad en la comunidad foral durante el verano. A partir de la 1:10 conoceremos cuál es la situación de los médicos, hablando con Juan Ramón Sánchez Rubio, médico de familia y vocal del Sindicato Médico de Navarra. Ahora nos vamos a centrar en el colectivo de enfermería, hablando con Isabel Iturrioz, presidenta del Colegio de Enfermería de Navarra. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermina Strain. Hablamos con Isabel Iturrioz, ella es presidenta del Colegio de Enfermería de Navarra. Isabel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
¿Cómo se presenta este verano para el colectivo de enfermería?
Bueno, se presenta un poco mejor que el año pasado, porque el año pasado teníamos una incorporación de la oposición después del verano, y eso hizo que muchas profesionales no estuvieran disponibles a lo largo del verano. Con lo cual la cobertura fue más difícil. Claro. Este año estamos mejor.
Bueno, fue complicado, ¿no? Era complicado encontrar personal de enfermería que pudiera trabajar el verano.
Eso es. A ver, siempre es complicado, porque hay que pensar que la sanidad no para. La única estrategia que puede hacer es reducir los servicios para que todos los profesionales puedan tener vacaciones. Y a eso se suman estrategias como que sean solamente 15 días en periodo vacacional, conceder exclusivamente los permisos obligados por ley, como sea en la guarda legal, cerrar camas, reducir horarios. Bueno, pues una serie de estrategias que hacen que podamos los profesionales de la salud también parar a lo largo del verano.
Bueno, con esas estrategias se ha conseguido, ¿no?, cubrir todas las vacantes por vacaciones este verano.
Sí, o sea, a ver, las vacantes que se ha decidido que haya sí se han cubierto. Es decir, se han reducido camas, claro. Pues las se ha cubierto. En atención primaria lo mismo. En principio no se va a cerrar ninguno de los recursos, pero algunos han tenido que reducir horario y en otros los profesionales pues tienen que distribuirse entre varias unidades para poder hacer esa cobertura general. O sea,
es decir, se reducen recursos.
Eso es, se reducen recursos. También es verdad que la actividad baja, o sea, mucha población salimos de vacaciones, generamos una sobrecarga en las zonas de vacación y se reduce la demanda en otras zonas. Bueno, pues esa distribución también hay que tenerla en cuenta. Eso también se aprovecha en el estudio de global y se intenta ajustar lo mejor posible. Bueno, pues eso, lo mejor posible. Quiere decir que también sigue teniendo sus lagunas, sus profesionales que van a tener que hacer, pues eso, peonadas, que al final es sobrecargar la jornada con una remuneración, pero no deja de ser una sobrecarga de tu jornada laboral, ¿no?
Por lo que intuyo también de tus palabras, ¿haría falta más personal durante todo el año, más personal de enfermería en Navarra?
Sí. A ver, sí, siempre digo lo mismo, sí con matices. Hay que estudiar muy bien dónde realmente hace falta. Y uno de los vacíos que tenemos es el sociosanitario. Uh-huh. Y fíjate, el personal sociosanitario no puede reducir camas. El residente está todo el año. No pueden reducir camas. Tienen un serio problema de cobertura de enfermería. En otras unidades, pues puede no tener tanto problema. Pero es verdad que el profesional está sobrecargado, que está haciendo muchísimo esfuerzo para conseguir dar esa cobertura y que son situaciones que no se pueden mantener a largo plazo. Entonces, este verano cubrimos, cubrimos lo que se ha decidido que se cubra. A la larga tenemos a la vista el mismo problema de falta de profesionales que tienen otros profesionales del sector sanitario.
Pues Isabel Iturrioz, presidenta del Colegio de Enfermería de Navarra, muchas gracias por atender la llamada de Copenhague.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en cilindradas, en faros LED, llantas cromadas, en el brum brum.
Si buscas financiación para cambiar de coche, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza. Y si piensas en un coche eléctrico, la financiación es aún mejor.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca. ¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es un buen día para donar sangre. Hoy es un día perfecto para hacer una acción sencilla, pero enorme a la vez. Una acción que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar vida, todos los días son días de donar sangre. Hoy el Grupo Apex, la buena noticia que nos trae el Grupo Apex, nos traslada hasta Tudela. Saludamos a Javier Pérez Nievas o a lo que queda de su voz. Javier Pérez Nievas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿eh? Aquí un poco, soy un híbrido entre Miguel Bosé, el Rey Melchor y Javier Pérez Nievas, ¿eh? Un poco mis tres personalidades diferentes y la buena noticia es que ya soy negativo, soy negativo en COVID, ¿eh? Bueno, lo primero. ¿Eh?
Esa es una gran noticia. Y además nos traes una bonita historia.
Una bonita historia que empieza así, mira Fermín.
Virgilio me ha dicho que somos apenas una abeja estremecida, el néctar de las horas que segregan nuestras manos al sudar cuando están juntas, un ramo de ilusiones del regazo, el candor de esas enzimas venturosas que atesoran tu dulzura, y es la cera de las velas de las calas, la manta que se baña entre nosotros, la cortina que tapa el otro mundo, una tumba de flor donde bebernos el sonrojo del color en cualquier cáliz, una lápida de voz donde imprimir fugaces palabras de miel para que nos nombren y nos besen en edenes cada noche, incluso cuando alguno de los dos no esté.
Pues esta es la poeta tudelana Celia Carrasco, que recogía ayer de manos de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el Premio al Talento Artístico 2024, un acto que se celebraba en el Palacio de Congresos y Auditorio del Baluarte. Según la propia presidenta, es un verso suelto de su generación que no responde para nada al prototipo de joven centennial. Decir que estos premios de promoción de talento artístico están dirigidos a personas de entre 18 y 30 años, residentes en Navarra, y busca apoyar a jóvenes en el ámbito artístico y cultural.
Pues enhorabuena, Celia Castro. Gracias, Carrasco, gracias, perdón. Gracias, hasta luego.
Adiós.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y Lexus Pamplona nos ofrece la situación del tráfico. Atención por obras en Alsasua, en la Autovía del Norte, en la Ronda de Pamplona, en Arre, Orcoy, en Cizur y Noain, en Carrascal, en la Nacional 121, en La Ragueta y Tiebas, en la Autopista de Navarra y en Corella, en el acceso de la Nacional 113 a la Autopista de Navarra.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
We'll be right back.
COPE Navarra.
Estar informado.
El rey cumplía ayer su 10º aniversario de la coronación, de ponerse al frente de la corona aquí en España. Se celebraron unos actos solemnes ayer en Madrid, entre los cuales se otorgaron 19 órdenes al mérito civil. Uno de ellos recayó en una navarra, en Arantxa Meca San Martín. Toda una vida dedicada al judo, también a las personas con necesidades especiales, y además es profesora de educación básica obligatoria en Isterria. Ya la tenemos con nosotros para ver cómo vivió ese momento de recibir ese galardón, esa orden al mérito civil. Arantxa Meca, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué supone este reconocimiento para ti?
Bueno, pues difícil de expresar en poquitas palabras, pero bueno, es un espaldarazo y de alguna manera va muchísima ilusión a continuar trabajando.
¿Cómo lo viviste ayer?
Bueno, pues ayer fue un día intensísimo, porque desde el minuto uno que llegamos nos hemos sentido, tanto las personas condecoradas, otras como yo, como muy arropados. Entonces, no nos han dejado, nos han llevado como en volandas de alguna manera, y luego, sobre todo, lo que más me ha gustado, que es lo que he transmitido a todos mis compañeros y compañeras, es que hemos hablado de judo y de personas con discapacidad.
Que es básicamente a lo que has dedicado tu vida.
Sí, se puede decir que llevo unos cuantos años, sí.
¿Cómo te enteras de que vas a ser galardonada con esta orden al mérito civil?
Bueno, pues estaba en clase y recibo una llamada de teléfono y te puedes imaginar cómo me quedo, ¿no? Pues al principio pues no di crédito y de hecho además pues le transmití que no podía atender y que por favor que me lo dijeran por correo electrónico porque pues un 24 de mayo no podía dar crédito. Entonces, bueno, tuve que procesar y hubo varias llamadas para constatar que eso era realidad.
¿Tuviste que mirar a ver qué era la orden al mérito civil, quién la había recibido y demás?
Tengo que reconocer que sí, porque al principio digo, pero ¿qué es esto? Me hablaban de compromiso, sí se me quedó la palabra compromiso personal y contribución social en materia de ayuda y discapacidad, pero yo no sabía de qué me estaban hablando y ni mucho menos la magnitud de todo lo que conllevaba.
¿Cuándo comienza, Arantxa, ese compromiso social con el judo y con la discapacidad?
Pues mira, yo llevo haciendo judo desde que tengo 8 años, tengo 53, imagínate. Entonces, compaginando mi etapa ya de competición, pero bueno, siempre estaba con mi entrenador Erice y yo quería ser profa. Entonces empezaba con él pues a dar esas pequeñas clases pues de acompañante, ¿no? Y un día le comenté a una amiga mía, además que trabaja en Isterria, le dije, jo, yo quiero proponer en Isterria, quiero proponer judo como extraescolar. La verdad es que Isterria fue un centro en el que confió plenamente y apostó por esta disciplina deportiva en un momento que necesitaban un revulsivo de actividad. Entonces, ahí empieza y se fragua esa primera semilla que hablamos hace 21 años. Y a raíz de ahí es lo bonito, es que un padre se interesa, que se forma la escuela de judo en la Federación Navarra de Deportes Adaptados, que va enfocado a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y luego de ahí ya es cuando la Federación Navarra de Judo crea, años posteriores, el Departamento de Educación de Necesidades Educativas Especiales. Entonces es bonito porque hay todo como un despacio, pero se van haciendo cosas muy importantes.
¿Cómo les ayuda el judo a estas personas con estas necesidades especiales?
Pues mira, yo ayer lo comentaba con las diferentes personas que tenían la deferencia de preguntar, y es que yo pongo a cada persona, yo tengo que hablar o sea, pongo nombres y apellidos a cada alumno o alumna, ¿no? Entonces, lo bueno que tenemos en nuestro deporte es que tienes un deporte en el que tienes diferentes intensidades, que no todo es competición, que tenemos de intensidad, pues eso, leve, una moderada, el que va a competir compite. Entonces, hay objetivos pues enfocados a muy distintos. Hablamos de efectos a nivel motriz, hablamos de efectos a nivel social, comportamental, de conducta, quiero decir, podemos abordar diferentes objetivos adecuados a las personas. Evidentemente, el hilo conductor es el motor, ¿no? Todo los beneficios que conlleva a nivel de potencia, de fuerza, de resistencia, pero luego adecuas al perfil de cada alumno.
Hablas bueno, de beneficios físicos, supongo que también de autoestima, mentales, supongo que también irán por ahí, ¿no?
Totalmente, totalmente, porque además ellos, o sea, mis yudokas son muy guerreros, que digo yo, o sea, no hay tope. La primera que no pone tope soy yo, pero es que cuando tú crees, que yo me doy cuenta de lo que supone cuando veo a las propias familias ver, ¿no?, de alguna manera de entrenamientos, en exhibiciones, en competiciones, el potencial de sus hijos, de sus hijas, que en una primera instancia ellos hasta desconocen. Entonces es súper bonito.
La verdad es que se te oye hablar del judo y de estas personas con necesidades especiales, ¿verdad? Que desde luego, entregada, se te ve.
Sí.
Primero vino el judo, ¿verdad? Y luego ya estudiaste magisterio.
Hombre, y tanto que sí. Yo estaba en otra empresa que nada tiene que ver, absolutamente nada. Y yo llevaba, bueno, eso, soy profesora de judo y a los 40 años es cuando digo yo quiero ser profesora. Entonces me fui a la universidad, luego vino ya el máster, o sea, quiero al final yo no he dejado de estudiar, pero he sido una profesora tardía en cuanto a docencia se refiere. Y entonces, pues fíjate qué gozada, o sea, a mí el judo me lo ha dado todo.
Y ahora te encuentras en Histeria dando clases, pero también estás en la universidad y en la federación.
Sí. Sí, estoy en Histeria, soy profesora tutora, eso es, en educación básica obligatoria, y compagino mi labor docente en la Universidad de Navarra en una asignatura que es dentro de la mención de educación física, actividad física inclusiva y adaptada. Entonces es una gozada porque puedo transmitir y poner, hacer vivir y sentir a la futura alumnado que conviva con personas y que practiquen con personas diferentes modalidades deportivas.
Supongo que esta orden al mérito civil es un espaldarazo a tu trabajo. Se te ve entregada, se te ve con pasión. Evidentemente no lo ibas a dejar, pero es un refrendo a todo ese trabajo. Te da más fuerza para continuar trabajando.
Bueno, totalmente, porque al final yo he sido de alguna manera una privilegiada, ¿no? Que he sido la representante de todas las personas que estamos trabajando día a día y que cada vez, bueno, debemos de involucrarnos y debemos de ser conscientes de que tenemos que luchar por los derechos de todas las personas y en particular de las personas con discapacidad que tienen muchas dificultades. Entonces, esto es, vamos, sí, es una sacudida tenemos, yo quiero sacudir y que se siga trabajando, sí.
Una sacudida también para la sociedad, que aunque se haya avanzado en este terreno, todavía queda mucho por recorrer.
Sí, sí, sí. Y ojo que yo soy positiva, ¿eh? Y soy, todo crítica positiva, ¿eh? Pero es cierto que tenemos y que, bueno, y que no todo es competición, que siempre vamos. Entonces hay que ver las personas que tienen muchísimas más necesidades y apoyar con los recursos necesarios para que sea esto efectivo y que sea real.
Pues Arantxa Meca San Martín, enhorabuena por toda tu labor, por todo tu trabajo, sí. y por supuesto también por este galardón más que merecido. Enhorabuena, lo dicho, y muchísimas gracias también por atender la llamada de Copenhague.
Pues muchísimas gracias a vosotros, un saludo y buenas tardes.
Por calidad, por servicio, por variedad y por precio, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Vas a encontrar mil y un colores y el mejor asesoramiento. ¿Dónde están? En Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, con aparcamiento gratuito. En Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, con fácil aparcamiento. Y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. Y ahora viene JJ Iso, nos habla de motor, en este caso con Manolo Manjón desde Desguaces La Cabaña.
Hola Fermín, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del mundo de la automoción, pero lo vamos a hacer con don Manolo Manjón, de Desguaces La Cabaña, Gespan, grúas y demás. Un hombre muy entendido que conoce perfectamente el mundo de la automoción y por ello nos dirigimos a él. En principio, don Manolo, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo está el mundo del desguace?
El mundo del desguace, pues como siempre, ¿eh? Ahí recogiendo, porque claro, lo que tira la gente alguien lo tiene que recoger. Así que nosotros nos dedicamos a recoger lo que tiran los demás. Y bueno, y no nos va mal, no nos va mal.
¿Se retiran muchos coches o no?
Menos, tanto el año pasado como este ha bajado el número. Pero esto es como la funeraria. Al final, pues, al final, más tarde, más temprano, pero llega la hora, ¿no? Pues eso, van llegando. Lo que sí a lo mejor está un poco más aprovechado el coche viejo. Se ha vendido bastante coche, digamos, no voy a decir viejo, pero sí que a lo mejor ya tenía que haber llegado al final, pero como los coches usados y los nuevos también, pues tienen un valor un poco superior, pues lógicamente todo eso afecta también a la cadena. Pero bueno, los que no entren este mes entrarán al siguiente, y si no al otro, y si no el año que viene, pero el desguace es algo que es el final de la vida útil del coche, y eso funciona bien. Ha habido un importantísimo desguace de camiones, porque ha habido subvención para quitar camiones ya de cierta edad, y en eso hemos estado pues muy activos, porque había pues muchos camiones, no solamente de Navarra, sino de otras provincias también, que lógicamente pues desguaces de camiones potentes tampoco hay muchos, y entonces pues la cabaña pues ha tenido un protagonismo, digamos, especial en ese plan renove de camiones, sí, muy especial, diría yo.
Bueno, que es importante, porque además son, digamos, los camiones que ya tienen cierta edad los que más contaminan.
Bueno, son camiones que estaban todos trabajando, quiero decir que no son camiones que estaban abandonados en ningún sitio. Lo que pasa es que tenían unas subvenciones importantes, y lógicamente, claro, pues si te quitas un camión de cierta edad, pero que están dando bien, pero te dan un dinero que te merece la pena, pues dices, o me compro uno seminuevo o me compro uno nuevo. Pero ya de entrada, pues tengo una ayuda importante para hacer la compra. Y entonces, pues ha habido mucha gente que se ha animado, claro, sin duda ninguna. Y ahí, pues lógicamente esos camiones tienen que ir, necesaria y obligatoriamente tienen que ir a desguace. Y así lo hemos hecho, hemos hecho muchísimo plan renove de camión, muchísimo.
No está mal. Los eléctricos, hablando de coches, entraron, habían empezado y ahora pues parece que se produce un parón. Encima, ahora a los chinos se les ponen aranceles cuando estos habían provocado pues una venta de coches más baratos.
Ya, pero cuando nosotros hablamos siempre, hablamos de coches, de política yo no quiero hablar. Pues claro, de política, pues que hablen los que comen de ella, los que viven de ella, los que tal. Y me haces una pregunta de política. Si, ¿me entiendes? Y yo qué sé.
Bueno, pues vamos
y
a...
yo qué sé.
Pues vamos.
Pero de todas maneras, el coche eléctrico, pues se está vendiendo. ¿Se está vendiendo cuánto? Pues desde mi punto de vista, pues al precio que están los coches eléctricos, pues es muy complicado. Pero todavía pues hay carencias dentro de los coches eléctricos, y sin embargo, pues la gente que los tiene está contenta con ellos. Y nosotros qué pretendemos? Nosotros pretendemos pues que se compren el 5 o el 7% de coches eléctricos y el 93 o el 92 o el 90% de coches gasolina y gasoil. ¿Por qué? Pues porque tienen un desguace más aprovechable los de gasolina y gasoil que los eléctricos, porque los eléctricos pues al final pues tienen menos componentes, pues tienen menos en fin, yo pienso que tienen un desguace menos aprovechable que el resto. Ahora, visto desde el punto de vista como empresa, como empresario de ese sector del final de la vida útil del coche, el resto pues hay una cosa que parece que es evidente, que que el final no va a ser el coche eléctrico. Las investigaciones que se están haciendo, todo eso no está tanto en función del coche eléctrico, sino de algo que tenga más que ver con otro tipo de combustibles. No sé exactamente cuáles, porque con cualquiera que hables que sepa más o que sepa menos, pues, ¿me entiendes? Pues, sí. Pues te dice una cosa o te dice otra cosa. El hecho es que hay un porcentaje que parece ser que está en esa línea y que, claro, cuando Alemania y Francia dicen que, oye, que mira, que es que, sobre todo Alemania, que el coche eléctrico que no... Que tiene que ir más despacio. No digo que... Pero claro, decimos que tiene que ir más despacio cuando los fabricantes han invertido miles de millones en hacer el coche eléctrico tan deprisa. Tan deprisa, ¿eh? Porque ha sido muy deprisa. Supongo que esto pasará como cuando se hacen ahora un modelo nuevo y resulta de que a los 3 años se le hace un restyling que parece ni se le parece al anterior, porque le han cambiado el faro y le han puesto la rejilla diferente y le han puesto el paragolpes completamente diferente del anterior. Y ahí va, si es que no se parecen nada. Bueno, pues supongo que pasará con los eléctricos 3/4 de lo mismo, que pronto sí. Empezarán a hacer... un restyling y un no sé qué y que viene ahora una batería que aguanta más y que viene, no sé, estamos un poco en mantillas porque nosotros también desde el desguace pues también tenemos unas dificultades importantes para la tramitación de los coches eléctricos, para también la comercialización de las piezas de los coches eléctricos, pues para las baterías de los coches eléctricos. Es que es todo complicado porque también el mismo tratamiento manual de los coches, pues también tiene su aquella, ¿comprendes? O sea, que no es tan sencillo. Tenemos que hacer unos cursos, tenemos que aprobarlos, tenemos es poner un sitio especial para quitar las baterías, para que no esté en contacto con... Es todo nuevo. Para nosotros también es nuevo. Para nosotros también es nuevo, porque un coche no se compone de que tenga faros o pilotos o que el golpe lo tenga delantero, trasero o de medio lado. Es simplemente de lo que quede bien, darle utilidad. Y en esas estamos.
¿Sabéis, por ejemplo, Manolo, qué va a pasar, por ejemplo, con las baterías? ¿Qué tratamientos van a tener?
Pues cuando haces la pregunta, pues te dicen que sí, que están en ello, pero que hay que esperar. Entonces dices, ¿alguna se vende? Sí, alguna, pero nosotros ya llevamos ya unos cuantos coches eléctricos que hemos desguazado, bastantes, porque los coches eléctricos se accidentan como los otros, se estropean como los otros, aunque sean más jóvenes no se estropean para que por una avería vayan al desguace, pero determinadas averías son complicadas de solucionar por el coste. Digamos que en coche nuevo, pues no sé cuál de los dos aguantará más, el de combustible normal, gasolina o diésel, o el eléctrico. En poco tiempo vamos a saberlo con exactitud, en poco tiempo, porque eso, pero la gente del coche eléctrico tampoco se queja el que compra un coche bueno de diésel, dicen que tal, que va muy bien, que tal, que consume muy poco. El de gasolina, ahora la gente quiere gasolina. Y tiene mucha gente pues la duda de decir, ¿y qué me compro? Pero ahora también hay unas formas de financiación que, bueno, pues si no lo quiere usted, lo devuelve y le ponemos otro. Y si no quiere, o sea...
Sí, sí, muchas ayudas.
Facilidades para resolver ahí.
Sí, no cabe
entonces,
duda.
Pues vamos, hay que quitarse las dudas y decir, a mí lo que me pide el cuerpo, Manolo, en este momento es esto. Pues esto.
Manolo, que no tenemos hoy tiempo para más. Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Hombre, pero qué cosas tienes. Unas gracias a vosotros, siempre es un placer. Los de la COPE sois estupendos. Venga.
Vale, hasta luego.
Gracias, adiós. Así,
COPE Navarra.
Estar informado.
Los grupos parlamentarios están preocupados por la falta de profesionales sanitarios, las listas de espera y la situación que se va a quedar en verano con las vacaciones de los facultativos. Ya hay falta de profesionales de urología o de radiología en los hospitales comarcales. En muchos centros de salud ya han quitado el médico por la tarde y en atención primaria es complicado que te cojan el teléfono. Hoy se celebra el último pleno de control en el Parlamento de Navarra, donde UPN, PP y Bildu preguntarán al consejero, están preguntando al consejero de Salud y a la presidenta María Chivite por las medidas que se están implantando para hacer frente al verano en la sanidad navarra.
Se agudiza el problema de la falta de profesionales sanitarios, situación que no va a mejorar en el verano.
No se van a poderlas atender las demandas y las necesidades del conjunto de la ciudadanía, ¿no?
Por eso preguntamos al consejero de Salud qué plan de verano o qué medidas concretas está implementando o va a poner en marcha el Departamento de Salud.
Porque, bueno, lejos de mejorar, algunos aspectos se están empeorando y otros no se están recuperando.
Nosotros queremos conocer cuál es la situación precisamente hoy aquí en COPE Navarra, hoy el día que comienza el verano. Hablamos con Juan Ramón Sánchez Rubio, médico de familia y vocal del Sindicato Médico de Navarra. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain. Juan Ramón Sánchez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo es la situación ahora mismo? ¿Cómo se presenta el verano?
Bueno, pues como los últimos veranos, pues una situación complicada. Lo que pasa es que en el ámbito de la atención primaria, pues más complicado todavía por el hecho de que los residentes, los médicos internos residentes, terminan, digamos, más tarde que otros años, y entonces, pues bueno, eso va a dificultar el poder cubrir con, como otros años, pues eso, con contratación de los MIR recién terminados.
¿Es habitual que los centros, bueno, que los médicos de los centros de salud dejen de atender por la tarde, algunos centros de salud, en verano?
Sí, en verano es la tónica habitual, ¿eh? Uh-huh. En verano ya llevamos pues algunos años ya en los que las tardes se tiene que cerrar por doble motivo. Por un lado, esos profesionales, digamos, los tenemos que concentrar más en la franja horaria, de forma que si se pasan por la mañana, se pueda, digamos, repartir la tarea y el trabajo entre más profesionales. Uh-huh. Y luego porque una gran mayoría de plazas de tarde están sin cubrir. Entonces, si unimos plazas vacías de tarde y un menor número de profesionales que hacen falta para cubrir las mañanas, pues es la única solución que se ve, ¿no?, en ese sentido, para aumentar la posibilidad de trabajar, digamos, durante las mañanas.
Porque obviamente todo facultativo, como toda persona, tiene derecho al descanso, a las vacaciones y evidentemente al periodo estival, pero está claro que hay un déficit ya de raíz, de base, ¿no?, en esos centros de salud.
Pues sí, y eso es lo preocupante, ¿eh? O sea, y además hay un déficit que no se comunica a la población. O sea, cuando vemos en prensa informaciones o declaraciones en las que se atreve a decir alguna persona del Departamento de Salud que no faltan médicos, que hay que redistribuir, que en Navarra tenemos suficientes médicos, no. O sea, yo creo que esa ambigüedad no es buena, porque no. O sea, hay que dejar clara la falta de, cuando se habla de profesionales sanitarios, la falta es falta de médicos especialmente, que son los que nos encargamos del diagnóstico y tratamiento. Cuando uno está enfermo, lo que necesita es que se le diagnostique y se le trate. Luego, otros profesionales también muy bien formados y preparados, pues se dedicarán a otras actividades, pero el diagnóstico y tratamiento es solamente del médico. Y faltan médicos, y hay que aceptarlo así como es.
Hemos visto en los últimos veranos que en Tudela, por ejemplo, hubo alguna falta de radiólogos, también urología. Vamos a ver este verano también falta de médicos en el hospital de Estella y en el de Tudela. ¿Especialidades?
Sí, no solo este verano. Llevamos una primavera que ya nos anticipa el verano. Esta primavera ya estamos pues bastante deficitarios en determinadas especialidades, especialmente en los comarcales, y también en Pamplona. O sea, que es que aquí en Pamplona lo que pasa es que al haber mayor número, se puede solventar de forma un poquito mejor, pues porque repartes la carga entre más compañeros, pero eso no quiere decir que no estén sobrecargados. El problema de los comarcales es que con un número menor, en cuanto, digamos, un porcentaje está ausente o no cubierto porque están las plazas están vacías, no hay titular en ellas, o se produce alguna baja, o otros diferentes motivos, pues claro, ese porcentaje de compañeros a cubrir por un número reducido de compañeros que quedan, pues es más complicado, pero sí que hay especialidades, radiología, lo que has dicho, urología y demás, anatomía patológica también está regular también en Tudela. Hay diferentes especialidades que están mal, y servicios como la hospitalización a domicilio, por ejemplo, en Estella está fatal, pues eso, o sea, va a haber servicios que lo van a pasar mal. Pues bueno, pues todo esto, el verano lo complica todavía aún más, claro. Pero que llevamos tiempo así.
Sí, que el verano lo único que hace es complicar una situación ya de por sí delicada.
Claro, ese es el tema.
El gobierno ha anunciado, cambiando un poco de tercio, la bajada de las listas de espera. ¿Se ve alguna mejoría en los últimos tiempos o no? Ya no solo en la lista de espera, sino bueno, pues en el trato de gobierno con la sanidad.
A ver, nosotros como colectivo echamos en falta muchas medidas, y las que se nos proponen, pues por ejemplo ahora estamos en diferentes grupos de trabajo, pues de movilidad, de carrera profesional, ahora con las plazas de difícil cobertura, y la verdad echamos en falta medidas que para nosotros tenemos nuestra opinión, que sean realmente efectivas. El parchear es un poco lo que bueno, o igual consideran ellos que pueden ser medidas para atraer médicos, pero nosotros echamos en falta de verdad medidas que sean dirigidas a la atracción de facultativos y de que los que terminan aquí se queden, fidelizarlos, y compañeros que están fuera, se han ido fuera, o incluso personas que podrían venir a Navarra a trabajar, pues que vengan aquí. Hay una serie de medidas que se están haciendo y que la verdad es que nosotros consideramos que para atraer médicos a Navarra no están siendo, ni lo van a ser, a corto plazo, productivas. Creemos que hay que cambiar el rumbo, si no, mal vamos.
Juan Ramón Sánchez Rubio, médico de familia y vocal del Sindicato Médico de Navarra. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
A vosotros. Venga, buenas tardes. Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Oferta sanferminera en Lanera Navarra. Pañuelicos, fajas, polos lisos y bordados, camisetas y pantalones. Gran surtido de interiores y calcetines para toda la familia. Oferta sanferminera en Lanera Navarra. En el segundo ensanche, calle Tafalla 14 y en calle Mayor 8 de Villaba.
¿Estás decidiendo qué estudiar el próximo curso? Consulta los grados oficiales de Foro Europeo en las áreas de Empresa, Deporte y Audiovisual. Elige nuestra FP Dual, Asignaturas Transversales, Profesionales en Activo, Orientación Individualizada y Acceso Directo, sin nota de corte ni EBAU. Visita foroeuropeo.com y no te quedes sin plaza. Foro Europeo, a tu lado para llegar lejos.
Pamplona acoge el primer encuentro de macroeventos, este 28 y 29 de junio en Baluarte. Ven y participa. Infórmate en urbanfest365.com.
Europar Batasuna, Next Generation berreskuratze plana eta Espainiako gobernuaren finantziazioarekin.
Recuerden que ha refrescado bastante, que las temperaturas ahora mismo son frescas y que estamos en avisos de nivel amarillo en toda Navarra por lluvias, por fuertes lluvias. Precaución también, en la carretera. Llegamos a la una del mediodía. Continúa la información aquí en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñiz.